os dejo aquí ese consejillo.
Buenas noches, gente del Faro. ¿Cómo se hace para ser feliz, o al menos tener momentos de felicidad cuando la vida te da un vuelco, cuando tienes que cambiar tu ciudad y dejar atrás amigos, actividades, tu vida conocida? De repente vuelves a la casilla de salida, a vivir en el campo, a cuidar de una madre camino del olvido, cuando acudes en su auxilio en contra de hijos maltratadores que la han empujado a adelantar su demencia. Pues muy fácil, eligiendo aquello que te satisface. Leer, buscar baños de bosque, elegir siempre la cultura, nuevas amigas, luchar en otros frentes, escuchar el Faro, volver al mar y la música. Bueno, ver el vaso siempre medio lleno. Soy cántabra en Sevilla.
Fijaos que este audio de cántabra en Sevilla podría ser perfectamente un audio de mañana, que es el Faro patas arriba, porque ella ha descrito cómo se hace cuando tu vida se pone patas arriba. A ver, un oyente nuevo que firma como el monocrip, no sé muy bien cómo ha dicho, no monocrip.
Hoy me llamaré no monocrip y seguro que una de las preguntas que más llega es ¿cómo se hace el amor? Eric Fromm nos diría que hacer el amor no es un simple roce de pieles, es el despertar de un arte. Se hace el amor cuando dejas de poseer y empiezas a dar. No dando lo que te sobra, sino entregando tu propio ser en favor de otra persona, que nace del profundo cuidado por su crecimiento, de la responsabilidad que responde a sus necesidades más íntimas y del respeto sagrado por verlo exactamente como es, uniéndose para crecer y no para destruirse.
Buenas noches, fareros. A mí me gustaría saber tantas cosas. No repetiré aquel famoso dicho de solo sé que no sé nada, pero si tengo que escoger, me gustaría saber cómo hacía mi tía Griselda aquel maravilloso chocolate los domingos en un puchero de barro en la lumbre baja. Y también cómo hilvanaba mi madre con aquellas agujas largas y madejas de lana esos jerseys que nosotros estrenábamos los días de fiesta. Son sabidurías populares que no debemos perder. Desde Zamora, desde las tierras del oeste, José Manuel.
Qué par de notas de audio tan bonitas. La del monocrip, es que tampoco he cogido, ni estando atenta, he cogido bien el seudónimo de este oyente. Pero ¿cómo ha descrito lo de hacer el amor? Que algunos se habrán perlado los ojillos al escucharle. Y luego muy bien también José Manuel, hablando de Griselda, haciendo el chocolate de su tía Griselda. Muy bien, muy bien. Sí, animamos a toda la gente nueva que esté pensando, ay, a ver si esta temporada soy de los que forma parte de la farería. Pues ya sabéis, 681-016731.
En la despedida de Berto del lunes en el Faro, él habló de la vendimia en su familia. Esto me trasladó a mi infancia y es que en casa de niño pude ser testigo de cómo se hacían zapatos. En octubre era época de vendimia para hacer el vino que consumirían los adultos. En diciembre se recogía la oliva y en septiembre la almendra. También en casa de mis abuelos paternos se hacían los embutidos con la matanza, que después ellos venderían en la tienda que tenían en el pueblo. Creo que ser testigo de todo esto hace que valore más las cosas, especialmente cuando con pena veo que se van perdiendo. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev.
Una derivada, una integral. Podéis haber bajado una raíz cuadrada, podéis bajar a una división con caja y podéis bajar hasta incluso por una multiplicación. Prueba.
Hoy os quiero contar cómo se hace un tabule libanés de verdad. Y digo esto porque por lo visto aquí lo hacen con mucho bulgur y poquísimo perejil. Y es justo al revés. El perejil es el protagonista, el bulgur es solo un acompañante. Casi un detalle. Se pica todo bien fino, se le añade tomate, un buen chorro de limón con aceite de oliva. Y el truco que me enseñó mi madre, un poco de melaza de granada que le da ese puntito agridulce que cambia todo. Y claro, se sirve frío, ese es otro secreto. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia.
Farería de mi vida. os voy a decir cómo se hace el bizcocho de yogur, pero con dos sutiles cambios que hará que triunféis con él. Vais a cambiar el yogur de limón o natural por un yogur de fresa. Y en lugar de poner 3 medidas de harina, vais a poner 2 de harina y 1 de Colacao. Y os aseguro que sabe rico, rico, rico. Ha sido el bizcocho de cumpleaños de mi hijo siempre, bueno, decoradito y demás. Y luego cada vez que lo hago aquí en casa a lo largo del año o para algún evento por ahí, pues triunfa, triunfa. Besitos y 100% manchega. ¡Besos!
A ver, Paloma.
Dime.
Que nos hemos visto las dos aquí tomando nota de la actualización del bizcocho de limón, de yogur de limón. Porque ha estado muy bien las derivadas de Chema, de La Rioja, pero yo ahí he tomado poca nota. Ralph de Filadelfia con una receta libanesa.
Qué rico el tabulé, por favor, ojalá probar.
Sí.
Tremendo.
Bueno, pues toma nota. Este fin de semana.
Bueno. Lo intentaré, Mara. Creo que voy a empezar por el bizcocho.
Pero el bizcocho, fíjate qué fácil, cambiar el yogur de limón por un yogur de fresa y en lugar de 3 de harina, 2 de harina y 1 de Colacao.
Fíjate. ¿Tú sabes que mi abuela le ponía al guiso una cucharadica de Colacao?
¿A qué guiso?
Me has pillado. Pero a un guiso, un algo de con carne, su caldo, sus cosas y un par de fideos, pues una cucharada de Colacao. Ya te diré yo cuál guiso es. Creo que era la olla gitana, fíjate lo que te digo, pero te lo diré porque una cucharada de eso cambiaba todo.
Ah, pues confirma. Tenemos muchas más notas de audio, ¿eh? Escuchamos.
En la vida y a toro pasado te preguntas que cómo lo has hecho para levantarte cada mañana, atender a tus niños, ir a trabajar, volver agotadita, deberes extraescolares, catequesis, cenitas, baños, volver, librar un día a la semana para limpiar tu casa y volver. Pues nada, es la inercia, chicas, que se puede con todo, que sí, que podemos, venga. Ros Cantabria Oriental.
Otra vez llegaré hasta donde estés.
¿Cómo se hace un sueño realidad? A mí, por ejemplo, ya desde pequeña me encantaba ver cómo se hacían las películas, o sea, los making-offs, los cuadernos de rodaje de Canal Plus. Por eso estudié comunicación audiovisual y por eso también una vez en Madrid me formé en teatro, aunque luego me desviara del camino porque no confiaba nada en mí y porque había que comer. Pero la vida al final lo ha querido, y yo también he hecho por, que desde hace 5 años acabara trabajando en varios rodajes ya y encima como actriz. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo diré que para hacer un sueño realidad no hay que obsesionarse con él, pero tampoco abandonarlo. No hay que perder la inquietud ni la ilusión y confiar en una misma y arriesgar, estar dispuesta a perder e ir dando los pasos que te acercan a él y vivir y confiar en la vida y en la suerte y sobre todo en el tiempo. Besos, Marta Guardacostas.
Nos dejamos hace tiempo, pero es el buen momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón.
Buenas noches. A ver, ¿cómo se hace un plato que parece una tarta salada pero que sabe a gloria? Yo os lo digo, es la joya de Elche, el arroz con costra. Mirad, en una cazuela de barro sofreímos bien la carne de pollo, de conejo y el embutido de la tierra, que consta de longaniza blanca, longaniza roja, el blanquet y el butifarrón. Añadimos el arroz, un caldo casero bien caliente, azafrán y dejamos que chupe todo el sabor. Y aquí viene el toque mágico. Cuando el arroz está casi listo, lo cubrimos por completo con los huevos batidos. Lo metemos al horno bien caliente y el huevo se infla, creando una capa dorada y crujiente. Se corta en porciones como un pastel y se come y está mucho mejor al día siguiente. Una auténtica joya para chuparse los dedos. Besos, Perla Peregrina.
Otra vez llegaré hasta donde estés. Quiero perder. Quiero volver.
Para que mis hijos ahonden en el idioma español, no se me ha ocurrido otra brillante idea que introducirles en el mundo Millás con su novela Papel Mojado. ¿Y cómo se hace eso que suena tan anacrónico? Pues alejando su atención del farragoso análisis escolar y llevarlos a algo tan actual como los peligros de querer jugar a ser otra persona. Millás ya nos advierte de cómo la crisis de identidad nos llena de deseo de ser otras personas, sin tener la certeza de que esas personas o personajes sepamos si son reales o no. En el mundo de las redes sociales, en el mundo de TikTok, nos suena actual, ¿verdad? Yo sigo dando gracias al Faro por seguir iluminando otros mundos más humanos. Rafa, de aquí y de allí.
¿Qué cómo se hace? Nunca hemos tenido tan a mano el mirar cómo podemos hacer algo. Está muy de moda el hazlo tú mismo. Y claro, con Internet, con la llegada de Internet, y ahora ya ni os cuento la inteligencia artificial, pues le podemos preguntar lo que queramos. Hay cientos de tutoriales, de vídeos que nos pueden indicar cómo podemos hacer lo que se nos ocurra. Pero yo recuerdo que le preguntaba a mi madre, ¿y esto cómo se hace? Y siempre respondía, haciendo. Y es que todo es empezar y ponerse un besito, una palentina por tierras navarricas.
Mara, equipo farero. Bueno, hay un refrán que dice que estudia más un hambriento que 100 abogados. Aunque no es el caso, porque es excesivo. Pero sí es verdad que cuando la economía va flojita, pues entonces se agudiza el ingenio. Yo cuando tuve una racha que era de ir muy ajustadita, arreglaba mis muebles, restauraba mis sillas, aprendí a coser con pantalones viejos, pintaba mi casa, arreglaba las tuberías, todo excepto electricidad, lo hacía en la Clotilde. Ya pintaba lo que fuera. ¿Por qué? Porque costaba mucho todo y yo tenía dos manos. Y yo decía que lo que hacía otro también lo podía hacer yo. ¿Cómo lo hacía? Pues con mucho trabajo, pero lo hacía. Clotilde, una gitana en Torremolinos. Os quiero.
Buenas noches, Farería. Pues entre mi hija, es que es muy graciosa, a mí me gusta mucho. Entre mi hija y yo tenemos como dos canales de preguntas, que es Info Cocina, Info Huerto. Normalmente es ella la que me pregunta, mami, Infococina, a ver, ¿cómo se hace esto? Mami, que voy a sembrar bien las zanahorias, ¿cómo se hace? Infococina, Infohuerto, ¿cómo se hace, mami? Yaya Colorín, desde las montañas de Huesca, buenas noches.
Bueno, Paloma, no se diga que no hemos metido notas de audio hoy, ¿eh?
¿Y cuántas cosas hemos aprendido con el cómo se hace? Porque cada uno decía una cosa, así que no puede haber tema más amplio que este y más enriquecedor.
Y habrá alguien que diga, pero no ha dicho Mara que ha sacado Olivar el cubo de Rubik, porque preguntaba a Greg, ahora le vamos a volver a escuchar cómo se hacía, si había algún truco. El médico y yo hemos dicho, bueno, como máximo yo me he hecho dos caras, el médico decía, como mucho yo me he hecho una línea. Y ha sacado Olivar un cubo de Rubik de la mochila, hecho perfectamente. Así que le he dicho que luego va a pasar, quedan 20 minutos, va a pasar a explicarnos ahora en un minuto después de la barra cómo se hace o cómo lo hace o qué truco hay o qué cabeza es esa.
Mira, Mara,
lo puede conseguir.
Ha empezado a moverlo y digo, pero muchacho, que se te va a detectar, ¿eh? Y entonces ha vuelto a ponerlo en su sitio, en segundos. Mara, en segundos.
Vete pensando el truco, Olivar, que me miras con esa sonrisa. Como diciendo, voy a desvelar yo el secreto, lo vas a desvelar, si es que lo hay, yo qué sé. Vale, vamos con la barra.
Mara, ¿cómo se hace? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace una tortilla de patatas? ¿Cómo se alicata una cocina?
Sí.
¿Cómo se...?
Hoy he estado yo dando...
¿Qué has hecho tú hoy?
Bricolaje, sí. Había unas juntas de los azulejos del baño que estaban... Digo, uy, se está cayendo la junta. Así que me he ido a una tienda de bricolaje con unos guantes, con una masilla.
Sí.
Y ahí he estado toda la mañana dándole muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Tú cuando aprendiste bricolaje, a quién le preguntaste? Imagino en torno a...
Soy muy observadora.
Sí.
Sí, a mi pareja se le da muy bien.
Vale.
Y sí, sí, hay que... Sí. Y luego yo lo... O sea, yo es que me pongo. No sé quién decía, ¿cómo se hace haciéndolo? Pues esa soy yo.
Muy bien, pues acabas de dar consejos maravillosos para todas esas personas que cuando se pregunta cómo se hace algo, va a ChatGPT. No, ChatGPT ya es tu vecina, la del cuarto, a la que le pides sal y le pides un consejo. ¿Qué pasa? Que la barra, hay situaciones, ¿no?, en las que es excepcional, y en este caso vamos a escuchar a gente joven que no escucha a ChatGPT, sino que escucha a sus amigos, a sus padres y a sus vecinos también.
Uy, es que justo quizás te has encontrado con las únicas personas que no, es que no le hacen tanto caso a ChatGPT. En general son los padres, o si no... esta señorita aquí presente me ha ayudado una cantidad de cosas. O sea, no lo dirá así abiertamente porque quizás es más humilde, pero se le dan bien una cantidad de cosas que dices, oye, ¿cómo se hace esto? Y pues nada.
Yo igual, yo detesto ChatGPT, perdón por la expresión. O sea, lo veo útil, pero no me gusta. Entonces yo a los padres igual, a mí me acaba de ayudar ahora a escribirle a una persona porque sabía cómo hacerlo. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo. Y es en plan los amigos y la familia siempre lo primero, o sea, ChatGPT yo creo que lo último a lo que recorriría para preguntarle algo. Es que además la máquina no tiene sentimientos, no sabe ni cómo eres tú realmente ni tal, te está diciendo lo que a otras personas dicen por ahí, copiando y diciendo pues mira, te puede servir esto, entonces no va a funcionar, no va a ir contigo y no sirve igual que una persona real en carne y hueso. La mejor solución para un problema de la vida real es alguien real, no un ChatGPT.
Pues GPT, me gusta a mí llamarlo. GPT. En vez de GPT, lo dijo un oyente una vez en una de sus notas de audio. Dijo el chat GPT.
Idiomas, querida.
Idiomas, querida.
Claro que sí. Y más preguntas, Mara. Pues una muy típica de los críos pequeños. ¿Cómo se hacen los niños? ¿No? Entonces aquí pues hemos sacado el tema de las conversaciones que hemos tenido cada uno con nuestros padres pues sobre relaciones sexuales. Unos más, otros menos. Pues aquí tenemos alumnas aventajadas.
Claro, yo en particular, por ejemplo, es verdad que sí las he tenido, ¿no? De hecho, en bastantes casos, de hecho, los primeros contactos y quizás hasta los más profundos que he tenido con el tema, hasta que he podido ir descubriendo por mi cuenta y todo eso, ha sido precisamente con mis padres. A veces como que terminábamos lo típico de la comida o así, estás hablando y sale el tema y me decían, oye, que no te quiero presionar a tener una charla que no quieras tener, pero que si tienes cualquier duda o no sabes cómo se hace algo o lo que sea, que puedes preguntarnos porque que no te dé pudor.
Me cuesta mucho comunicar estas cosas, entonces a mí siempre me han dado charlas de educación sexual, que lo veo súper importante y súper necesario, la educación sexual, porque no la hay y la gente la adquiere normalmente por el porno, cosa que no es realista ni es buena ni nada, porque trae muchos problemas a futuro. Entonces yo he tenido también pues esa suerte y también con muchos amigos y tal.
Porque en el instituto no te dan necesariamente charlas de educación sexual, o no con la profundidad y de la forma que exactamente se debería todas las veces. Al final, muchas veces, por ejemplo, también se avisa a los padres, es algo, entre comillas, voluntario, que pueden los propios padres decir, no, yo no quiero que mi hijo sepa de esto, no se va a enterar, y al final, quiero decir, no tengo la sensación de que se le dé la importancia que se le debería dar. Que al final tengo la sensación de que es muy, un tema muy tabú, todo lo que tenga que ver con la sexualidad después. Es un tema muy tabú que se termina explorando casi desde la vergüenza durante la adolescencia y no termina de ser una forma sana de explorarlo. Al final es lo más natural del mundo.
¿Sabes que esa pregunta que hacía ayer Ro en su nota de audio, que decía, cuando un niño te pregunta cómo se hacen los niños y te quedas, por lo menos es una respuesta que sabes dar. Otra cosa es cuando te preguntan qué es la antimateria.
Desde luego que sí. Vamos a darle importancia a lo que verdaderamente la tiene, ¿no? Hay que, si le tienes que explicar a un chiquillo cómo se hacen los niños, pues de una forma así simpática, pero que te pregunte la antimateria. La primera lo sabemos todos. La segunda ya...
No. Y pues muy no. A favor, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa de educación sexual, sí, a los niños desde que son muy pequeños.
Desde luego.
Igual que les enseñas... como que no pueden utilizar una metralleta, aunque luego vean películas relacionadas con violencia y juegan a videojuegos donde están matándose unos a otros, pero ellos saben que no se puede matar, ni robar, ni pegar, ni agredir, que se les enseñe educación sexual desde bien pequeños, que no haya miedo a hablar de eso.
Sobre todo ahora que tienen acceso a todo tipo de contenido. Es verdad que hay ciertas llaves, ¿no?, que les impide entrar en ciertos espacios, pero se buscan las castañas y las encuentran. Entonces sí, ahí esa educación es primordial.
Bueno, voy a pedir a Olivar que ponga otra vez la nota de audio de Greg, que hacía una consulta Interesante.
Buenas noches, gentes del faro. Me voy a referir a algo nunca conseguido por mi parte. ¿Cómo se hace el cubo de Rubik? Mira que lo he hecho girar en mis manos y debe de tener su maña o secreto, pero nunca he pasado de completar más de dos caras. Igual es que tengo que probar dentro de un taxi, como Will Smith en Busca de la Felicidad. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Roberto Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
¿Cómo se te da a ti el cubo de Rubik?
Con las instrucciones, bien. Hay unas instrucciones, quiero decir, que cuando llegas a... te dicen, tienes que tener una cara de un color, la otra no sé qué. A partir de ahí, hombre, quiero decir, todo el mundo se ha hecho con las instrucciones,
¿no? Ya está listo de la barra de baile. Un momento.
No, yo sin instrucciones no lo he hecho nunca.
Estábamos hablando el médico y yo de esto, sí. A escuchar la nota de una primera media hora, entonces de repente veo que Olivar, nuestro técnico, saca de la mochila un cubo de Rubik perfectamente hecho, con todas las caras en sus colores. Olivar, está al otro lado del cristal, los oyentes no lo estáis viendo, pero le vais a escuchar. Olivar, buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
¿Qué es eso de sacar así, haciéndose el listillo, el cubo de Rubik completamente hecho de la mochila?
Es que la última vez que me fui de viaje, cuando yo voy en el tren o lo que sea y no quiero estar con el móvil y tal, me pongo un poco de música y a lo mejor me pongo a girarlo un poquito, lo hago y se pueden hacer algunos dibujitos y tal.
Ah, amigo.
¡Que se hace dibujos y todo!
¿Qué estás diciendo, Olivar?
Como si fuera un tablerito de ajedrez.
Nivel avanzado ya.
Cositas así.
Pero entonces tienes razón, Roberto, que hay un libro de instrucciones y tú te las has aprendido y has ido siguiendo paso a paso.
Yo aprendí
como quien monta un mueble de IKEA.
De YouTube. O sea, el cubo de Rubik
no se... Un tutorial, claro.
No se hace al azar. O sea, primero hay que seguir una serie de pasos, te tienes que aprender unos algoritmos.
Claro.
O sea, normalmente
es que es un ejercicio matemático.
El cubo de Rubik, tiene más años que Matusalén y que llegó a la vida del ser humano mucho antes de que llegara Internet, se ha hecho sin necesidad del algoritmo.
No. A ver, Mara. A ver, es un juego.
No, que lo ha hecho la gente sin aprender el tutorial de Internet.
No, otra cosa es que
su, sin tutorial. Claro, otra cosa es que su intuición y su gusto por la matemática hiciera encontrar el truco.
Yo no sé, él es más experto, pero yo creo que es difícil llegar cualquiera de nosotros a la primera vez sin conocer las cuatro normas básicas de dónde tienes que partir y qué movimientos tienes que hacer para que después, porque no deja de ser una prueba, un ejercicio matemático.
Claro, pero eso digo que vamos, que se creó en el 74 el cubo de Rubik.
Sí, claro.
Internet en el 96, la gente aprendió a hacer el cubo de Rubik sin algoritmos y sin buscar en Internet cómo se hacía, a eso me refiero.
Eso sí, seguro, lo que pasa que en lugar del tutorial de Internet había un folletito por ahí con instrucciones que eran las que seguías.
O las
cabezas. Se puede hacer cosas así. Sí. Por ejemplo, que es como un tablerillo de ajedrez, moviendo las capas.
Que tiene dibujos y tal.
Claro, sí. No es nivel avanzado.
No es arte como tal, pero vamos, es mover cuatro... O sea, las capas
total,
se mueven entre sí.
Qué decepción, qué desilusión. La respuesta a Greg es pregúntale a ChatGPT.
Hombre, tampoco.
No, porque tenemos a Olivar aquí, por favor.
Pregunta y si
por favor.
Y te haces el cubo entero y encima con dibujos.
Hombre, no, lo que haga falta.
Se va a capa.
Yo no llego, vamos,
como
yo te lo digo.
Como las cebollas.
Qué desilusión.
Empiezas con una capa, sigues con la otra y terminas al final.
Qué desilusión.
Que no, Mara, que nunca es tarde.
Misterio.
Nunca es tarde.
Tú lo has intentado hacer alguna vez.
Tú lo has dicho antes. ¿Cómo se hace? Haciéndolo. Venga.
Haciéndolo. No, pero yo no tengo ya ningún interés.
Ya está.
Yo quería que era una cosa como de cabeza matemática.
Cuidado que te puedo llegar.
Vale, bueno, a ver, Roberto, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a activar la operación Salvemos el caso de los detectives, porque hemos empezado ya el curso regular, ha empezado la temporada, pero los detectives estos dos días, estas dos madrugadas, no hemos avanzado mucho. O sea, seguimos con aquella testigo protegida que cambia de ciudad. Ha pasado el tiempo suficiente como para que cambie de aspecto. Está en un país diferente donde no la conoce absolutamente nadie. Ha cambiado de familia. Es profesora de universidad.
¿Sí?
Y siendo profesora de universidad, un alumno le manda un mensaje, es decir, le escribe un mensaje en un trabajo o en un examen que es lo suficientemente explícito para ella como para verse reconocida. Alguien la ha identificado, pero ¿qué es lo que le ha escrito el mensaje? Ayer nos decían, ¿es el nombre suyo el original? ¿O es algo en el idioma de ella, del país del que...? Eso, pero no.
No, Paloma, ¿alguna pregunta para el juego de los detectives? Estamos en Salvemos el juego de los detectives.
A mí se me va fatal esto. De hecho, juego con mis amigas a algo muy parecido al juego de los detectives. ¿Tiene que ver con la voz, su acento?
No tiene que ver... Lo que hay que averiguar es cómo y qué es lo que le escribe el alumno para que ella sepa que la han cazado, que la han identificado.
¿Podría ser que ella en su país de origen saliera por televisión?
No. Aunque saliera por televisión, en principio...
Por ejemplo, y el mensaje tuviera que ver con un programa,
con el programa
que
donde
ella
salía
hacía,
en televisión.
¿No?
Pero bueno, yo creo que lo vamos a encaminar bien. Tanto es así que activamos la operación Salvemos el caso de los detectives, que hoy, en lugar de a las 4:30, a las 4, ya vamos a contar con Félix Martín, que es el fiscal. Mejor investigador que un fiscal, para que nos ayude con el caso de los detectives.
Y va a hacer preguntas él.
Va a hacer preguntas y después nosotros le haremos las típicas, las otras cosas que nos cuenta en juzgado de guardia. Una duda que me ha propuesto, un tema que me ha propuesto. ¿La playa es de alguien? La playa tiene... Es decir, cuando un hotel te dice, con playa privada, ¿eso legalmente es así? O sea, un hotel puede tener playa privada. Tú te compras un terreno y pasa un río por allí. Como te has comprado la finca, ¿el río ese o el riachuelo es tuyo?
A ver, no lo sé. Es que no echándole lo sé, lógica, eso... yo creo que el hotel lo que puede tener es el acceso.
Ya, no
pero
lo sé.
Pero si tú vas por la orilla, no he encontrado yo jamás una orilla donde te ponga usted de aquí no pase.
Claro,
o sea, si tú vas por la orilla, puedes llegar a esa parte
es que
en teoría está reservada para los clientes del hotel.
Tengo la duda.
Pero el acceso puede ser que sea solo el acceso desde el hotel, porque no haya posibilidad de acceder de otra manera, salvo por la orilla.
Vale, si no es de nadie la playa, porque es pública.
Sí.
Patrimonio público, entonces llega una empresa y pone tumbonas. ¿Por qué? Vale, todo eso yo creo que debe tener alguna explicación. Eso es lo que me ha vendido Félix Martí, que yo no acabo de verle, pero bueno.
Es muy interesante.
Es muy interesante, muy interesante.
Hay playas en las que te cobran.
Eso quería preguntar para Félix.
Sí.
¿Pueden cobrar por una playa? Porque hay muchos países en las que, para evitar las aglomeraciones, cobran entrada.
Si nadie es propietario, si es que nadie fuera o fuere propietario, que no es lo que no sé, es lo que le vamos a preguntar a Félix, ¿cómo tienes tu potestad para poder cobrar? Todo eso es un montón de dudas que tenemos.
Quizás si es pública la playa, puede ser que para controlar el acceso y proteger las dunas, el dinero es del Estado, ¿no?
No lo sé. Yo por eso, como no quiero especular, voy a transmitírselo todo eso y lo que me habéis preguntado, lo he apuntado aquí y se lo preguntamos a Félix Martín un
ratito. Pues te vas a poner eso en la vida.
Vale, sí. Oh. Este es el primero de la temporada. Vale. Uf. ¿Se han dicho cosas que tienen que ver con animales o con agua? ¿Alguna? Porque al principio me parecía un animal, pero después lo descarto y hay un efecto, ahora te va a parecer, pero es por algo que me ocurrió en casa hace poco. Hay un efecto que provoca el agua cuando circula forzada por las cañerías, que se llama golpe de ariete. Esto no llega a ser el golpe de ariete si lo fuera, pero es como cuando el agua corre forzada. El golpe de ariete después se llama así porque tac, 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 es como si diera golpes. Pero antes de dar los golpes, el agua circula así de forzada.
Vale, ¿la apuesta cuál sería? Porque sí se ha dicho, se ha hecho una apuesta que tiene que ver con el agua, que se ha llevado un acercamiento bestial.
Claro, vale.
Pero la apuesta exactamente cuál sería, porque tú has descrito el mecanismo que podría producir este sonido.
¿Cómo se llama el efecto? ¿Que se llama
no,
golpe?
El efecto no, o sea, no.
Sí.
¿Qué ha grabado la persona?
¿Qué ha grabado? Pues diría que... agua que circula forzada por cañerías. Es lo que a mí me ha parecido no es eso.
Es que esa apuesta así no se puede hacer.
No.
Por la cañería de la ducha, por la cañería del lavabo, por la cañería de un abrevadero.
Cuando entra y sale de una caldera. Es
de
mi
una
apuesta.
Caldera.
De una caldera, venga. Que es donde
es el
se
agua,
puede producir.
Vale, a mí eso me pareció porque cuando sale el toc, 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 a veces es verdad que, por ejemplo, cuando enciendes las calefacciones en casa por propiedad, eso suena muchas veces, porque todavía tiene que...
El golpe de ariete
vale. Es una caldera con el agua de...
¿De retorno y forzada o
eso.
No?
Eso. Va, bien. Pues mañana el faro, patas arriba.
Vale.
Y hasta aquí puedo leer.
Venga, no hace falta que digas más.
Los oyentes, sugerente, imaginación ya. Al poder.
Hasta ahora.
Adiós.
Adiós.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Ser Historia con Nacho Ares.
Miscelánea, apariciones, sueños, profecías y otros fenómenos anómalos recopilados por John Aubrey, un inglés del siglo XVII, nos abre, ¿no?, una visión insólita de cómo se percibía todo lo insólito, lo extraño.
Los soplidos del otro mundo, apariciones, presagios, prodigios, lugares malditos, lugares bendecidos. Muchos de nosotros nos hemos alimentado gracias a esas fuentes, y que luego lo que se hace con libros posteriores, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, es recoger también sucesos de este cariz que ya en el siglo XVII quedaba reflejados.
Descubre la historia de John Aubrey en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER. Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
Los primeros recuerdos que tengo de haber cocinado yo personalmente, muy pequeñito, era el típico bizcocho este de yogur, de limón. Y ya ahí empecé a notar que había algo mágico en la cocina, ¿no? O sea, que sobre todo en mis primeras semanas en la escuela de hostelería volví a sentir un poco lo mismo, ¿no? Y eso es lo que me atrapó, ¿no?, del mundo de la cocina.
Descubre la vida de Dani García en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Láser, el sonido de la vida.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Cientos de miles de personas se han manifestado en apoyo a Ceuta y con críticas a la gestión del gobierno, todo a pocas horas de la comparecencia del presidente Sánchez hoy en el Congreso. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. Unos actos que han sido en su mayoría pacíficos, pero que dejan 4 detenidos y 4 agentes heridos en Madrid. A las muestras de solidaridad se ha sumado el rey Felipe VI después de quedar en el aire su visita a la ciudad autónoma María Manjabacas.
Tras días de silencio, sin respuesta a alusiones sobre su presunto viaje a Ceuta sin fecha, el rey ha querido dejar claro su apoyo a la ciudad autónoma a través de su presidente. Le ha llamado para hacerle llegar el cariño y el agradecimiento al pueblo ceutí, a los servidores públicos, a los voluntarios, a los representantes de las distintas confesiones por su esfuerzo en la gestión de esta crisis. Previamente ha publicado en redes sociales un mensaje institucional con una petición: unidad, convivencia y futuro. No es habitual este tipo de mensajes para felicitar a las comunidades, y tampoco es habitual que el mensaje vaya acompañado de una escenografía muy cuidada con las 3 banderas alineadas, la de Ceuta, la de España y la de la Unión Europea, desde el sitio por el que pasa más la vida política, la sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Hasta ahora 4 han sido los gestos del rey: una llamada telefónica, un mensaje en redes sociales, una reunión con el presidente de Ceuta, Maribén, y un primer comunicado en el que mostró su indignación cuando estalló la crisis.
En Oriente Próximo, Kuwait asegura que sus fuerzas aéreas están enfrentando un nuevo ataque iraní. Mario Moya.
Es la última hora, el ejército kuwaití advierte de que su sistema de defensa está interceptando misiles procedentes de Irán. Ataque que llega después de las cifras actualizadas por el ministro de Sanidad iraní. 142 heridos y 18 muertos, entre ellos un niño, por los bombardeos estadounidenses ocurridos este miércoles. Una ofensiva en la que varios proyectiles alcanzaron una vivienda donde se estaba celebrando una boda, dejando 4 muertos, entre ellos 2 menores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado profundamente alarmado y ha condenado cualquier ataque a civiles. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump no se ha pronunciado sobre este hecho, pero sí ha admitido que fue una ofensiva muy fuerte y que están preparados para atacar de nuevo en cualquier momento.
En Alemania, el Deutsche Bank alerta de que la llegada de la ultraderecha al poder en Sajonia supondría un riesgo para la economía del país. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Si la ultraderecha llegase a gobernar en Sajonia-Anhalt, empeoraría la percepción que los inversores internacionales tienen de Alemania y
y pondrían en duda inversiones ya anunciadas. Así de convencido se muestra el director general de Deutsche Bank, Christian Sewing, quien ha advertido con insistencia en la cumbre bancaria del periódico Handelsblatt contra la llegada al poder de Alternativa por Alemania, que lidera las encuestas en las elecciones de este domingo. Desde el punto de vista económico, seguiré diciendo públicamente que considero erróneo para un país como Alemania el camino que propone un partido que aboga por el aislamiento y el nacionalismo, ha dicho Sewing. Ha asegurado que el programa de los populistas de derechas, que incluye la salida del euro, es veneno para la economía germana y que ofrecen soluciones aparentemente sencillas, pero sus conceptos contradicen los fundamentos de nuestro éxito, como son, asegura, la apertura, la diversidad, una Europa fuerte, instituciones fiables y la cooperación internacional.
Y tenemos deporte en directo, está jugando Carlos Alcaraz. Tony López, hola.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Partido de Alcaraz de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos contra el portugués Jaime Faria. Ha perdido el primer set 6-4 y ha ganado el murciano el segundo en tan solo media hora con un contundente 6-0. En el tercero ya gana el español por 1-0. En una mala jornada para los españoles porque solo han ganado Dani Mérida y Paula Badosa, sorprende la eliminación de Rafa Joder contra Bu, el número 124 del ranking.
Es todo por el momento. Empieza Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, todo bien en su sitio, ¿verdad? Esta semana en la que hemos empezado, hemos arrancado el curso desde Barcelona. Bueno, ellos ya habían calentado por la banda en las últimas semanas. Ahí está la parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Todo bien, Robert.
¿Cuánto tiempo? Ya no.
¿Cuánto tiempo hace ya que... Sí, esto es solo la fiebre del primer día.
¿Cuánto tiempo hace que no hablas con Edgarita?
Pues desde ayer mismo. Desde ayer mismo, super ratón. No, digo que hemos empezado...
Una faltada.
No, ha sido una faltada.
Si no pasa nada.
Es como es conocido y ya está. Pero digo que el martes tuvimos a Raquel Máscara, que hay cosas que van, están en su sitio, como siempre. Ayer estuvimos con Francesc Miralles, camino del Polo Norte. Yo creo que habrá llegado ya, ¿no? Al lugar aquel donde tenía a los osos amenazantes ahí a la vuelta de la esquina. Sí.
¿Habrá comido ballena o oso?
Yo creo que él no se mostraba dispuesto. Iba a Sant Andreu, ¿no? Era Rafa Santandreu, uno de los expedicionarios, quien parece que sí que estaba dispuesto a pasar por ahí. Bueno, a disfrutar incluso, a probar, a hincarle el diente a una hamburguesa de lo que fuera, de ballena, de foca, de lo que fuera. Bueno, y hoy es jueves, eso quiere decir que vamos a abrir más pronto que tarde, y hoy lo vamos a hacer incluso antes, vamos a abrir el juzgado de guardia.
Qué bien
eso. Como cada semana, como hemos hecho así en los últimos cursos, con Félix Martín. Félix, ¿estás ya por ahí, verdad? Buenos días, ¿qué tal?
Hola, chicos, buenos días.
¿Qué hay? Bienvenido, bien hallado.
Qué contento otra vez.
Pero tú estás de vacaciones ahora estos días, ¿no?
Estoy de vacaciones, pero imposible no asistir a vuestras citas, vamos, lo tengo claro.
Jolines, esto es muy guay, porque esto es como, ¿sabes cuando vuelves al cole que tienes ganas de ver a un compañero?
Sí, pues me ha pasado
con Félix. Estaba frito por escucharlo.
Y con los otros también, pero con Félix, un poquito más. Sí. Félix lo mismo le dijo a Raquel Máscara.
Exactamente.
Jolines. Ayer y antes de ayer les dijo exactamente lo mismo.
Bueno, yo que me lo iba a creer.
Bueno, a ver.
Sabes que te quiero mucho, Félix.
Un poquito de verdad.
Lo sé, yo también.
Un poquito de verdad habrá en eso. Ya he adelantado ahora en el intercambio entre el Faro y el Si Amanece con Mara Torres. He adelantado lo que me has propuesto, que parece un poquito marciano. Por resumir, es de quién es la playa, de quién son los ríos. Pero antes, también les decía que hemos recurrido a ti porque, igual que hay cosas que estaban en su sitio en este arranque de temporada, Raquel, Francesc Miralles, las cosas así del universo de la segunda hora, requerimos de una operación Salvemos los Detectives. A ver, te pregunto, bueno, primero, os vamos a dar tiempo, oyentes, 900, 100, 800, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna conjetura, para que vayáis pidiendo turno de intervención en el 900 100 800. Por ejemplo, Cristina, a través del correo electrónico, ha dicho: a ver, se me ocurren más preguntas, envía algunas, sobre el caso este sobre el que te voy a preguntar ahora, Félix. Dice: pero a ver, seguro que hoy sí que llaman detectives nocturnos, que parece que estamos oxidados. Yo imagino que es una dolencia propia del inicio este de curso. Le contamos a Félix lo de la historia esta que tenemos pendiente, y después, si quieren los oyentes, la recuperamos con ellos. ¿Os acordáis vosotros, no? Edgar Parda.
Sí, 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 la de la testigo cazada.
La testigo cazada. Félix, se trata de una testigo protegida. Ya sabes cómo pasa en las películas. Después de esto, en la realidad no sé, y al menos en América a lo mejor, pero en España no sé si es así. Bueno, pues es todo de película americana. Una testigo protegida, perseguida por una organización mafiosa, a la que se le cambia la identidad, con la que además ha pasado el tiempo suficiente como para que la madurez biológica haga que no se le reconozca fácilmente. No ha hecho falta pasarla por un cirujano de estos mágicos que te cambian el rostro totalmente, al menos en la ficción. Bueno, cambia de país, de familia, va a la universidad. Va a la universidad porque en ese nuevo entorno ella es profesora de universidad. Y allí, a las pocas semanas, se da cuenta de que la han reconocido. Pero no se da cuenta que la han reconocido porque llegue... Dijimos que había sido un alumno, ¿verdad? El que le envía el mensajito. No porque diga, sé quién eres, sino que lo ha hecho de una forma subrepticia. ¿Sabes? No así de forma... No, de forma
eso, ¿eso qué? A mí no me hables así,
no,
¿eh?
No así a las claras, no de forma evidente, ¿no?
Ah, vale, eso. Ah, vale.
¿Sabes? Entonces, ¿qué habían preguntado? Habían preguntado si es, por ejemplo, poniéndole en un trabajo, en un examen, explicando el caso por el que ella tuvo que acabar siendo testigo protegida. Dijimos que no. O poniéndole el nombre original, el real, el de pila, el del registro de su país de origen, escribiéndole algo en su idioma de origen, en su lengua natal. A todo esto dijimos que no. No sé, Félix, antes de abrir el juzgado de guardia, y mientras van reservando turno los oyentes si quieren participar, ¿se te ocurre preguntar algo o no?
Sí, vale, una pregunta. Vale. ¿Puede ser por algún objeto que llevaba ella?
Si es por eso, por lo que la ha reconocido.
Sí.
Yo sé que se pone mucho el peso de la duda aquí, pero aquí lo que tenemos que descubrir es no cómo la ha reconocido. Imagínate, vale, que es alguien que ha enviado la propia mafia, que la sigue, vale, que tiene un chivatazo y saben dónde ha ido a iniciar, vale, una nueva vida. Aquí lo que hay que averiguar es cómo ella sabe, es decir, qué le ha escrito el alumno para que ella se sienta reconocida.
Vale. Vale. Vale.
Así vale, que, a ver, tengo por aquí alguna duda. Después, si queréis, si tenéis intención de evolucionar con la investigación de esta historia, a eso de las 4:30, abrimos los detectives. Dice un oyente que tengo por aquí, Sergio, si es relevante, por ejemplo, la materia que imparte en la universidad. Si esto es relevante para saber lo que le ha escrito el alumno. A esto diré que no, que carece de importancia.
Yo tengo una rápida.
Venga, una rápida y abrimos el juzgado, sí, de guardia.
La nota está en clave.
Está en clave. Bueno, está...
De fa.
Bueno, claro, es algo, no, que solo entiende ella.
Es, pero... algo que solo entiende ella, pero no es que esté en clave, no es que sea un jeroglífico, pero sí que es cierto, hombre, está en clave porque solo lo entiende ella. Si otro profesor cogiera el examen, diría...
No entendería nada.
No, dices, esto a cuenta de que... A cuenta de que viene. Micaela... nos escribe desde Alemania, es una fiel oyente del podcast desde allí. Dice, ¿podría ser que pusiera el examen, así como el que no quiere la cosa del alumno, se las ideara para poner el código postal del lugar donde vivía antes, en origen? No es eso. Si mencionó a alguien de su familia o al pueblo donde vivía en origen, tampoco. Y si tiene que ver con algo de su vida privada. Aquí yo diría que es la pregunta... Esta y otra que hace Cristina, que dice si lo que le entrega está escrito y a lo mejor está en un libro. Estas dos, sin serlo, son las más cercanas, las que más nos aproximan a la solución. Pero ya, ¿alguna más rápida, Félix, Edgar?
¿Para? Yo sí.
Sí, venga, una más.
¿Puede ser la letra de una canción?
La letra de una canción. No, la letra... ¿Y alguien más tiene por ahí, Félix, tú?
No.
¿O calláis para siempre? Vale. Bueno, pues después recuperamos el pulso de la investigación con este caso de la testigo cazada. Hoy, Félix nos ha propuesto un tema que... A ver, os voy a ser muy sincero. Cuando me lo contó, yo pensé, bueno, este hombre todavía no ha vuelto mental. Y eso que nos acaba de confusar, que todavía está de vacaciones. Pero digo, este hombre no ha vuelto todavía en sí. Está donde, yo qué sé, has tenido mucho contacto con los ríos, con la naturaleza, con la playa, con el mar. ¿En la parte de vacaciones que has tenido ya, Félix, o no?
Algo sí que he tenido, la verdad.
Bueno, pues... Es que es eso, yo no le encontré en principio, porque habitualmente, pues no sé, asesinatos, grandes investigaciones policiales, jurados, pero no, dice, quiero hablar de ríos y de playas. No sé, vosotros le acabáis de ver el enfoque jurídico, seguro que Félix, si nos lo ha propuesto, quiero decir, confiamos en él, pero no sé, vosotros, ¿le veis
algo? Algo tendrá, ¿no?
Algo tendrá el agua
si
cuando
no,
la bendicen.
Si no, se está vacilando a todos.
Seguro. Bueno, pues, ¿de quién son los ríos y las playas? Empecemos por ahí. Se nos ocurren algunas preguntas prácticas. Es cierto que decía Félix, a ver, tú imagínate, compras una finca atravesada por un río. ¿Y ese trozo de río es de quien ha comprado la finca? ¿Sí? ¿No? ¿Carece de importancia? No tengo ni idea. ¿Puedo bañarme en un río que atraviesa? Imagínate que ahora el que compra la finca es Edgarita, sí. Y pasa un río por ahí. Yo, sin que me invite Edgarita, ¿podría entrar allí libremente y bañarme en ese río?
No. ¿O te echa los perros?
No sé.
Los cocodrilos, ya que está el río.
¿Existen las playas privadas en España? Hay hoteles que dicen playa privada. Bueno, pero eso es solo un eslogan publicitario, es un anzuelo publicitario, ¿o es que el hotel ese de verdad... es quien tiene la exclusividad de ese...
En el Caribe muchas, ¿eh? Dicen, ya, bueno, al menos claro, es lo que bueno, dicen ellos. No claro, sé cómo claro, será claro, la jurisdicción claro. Ahí, pero...
Bueno, de hecho ya casi no quedan. En algunas partes de la zona de Cancún y eso ya casi no quedan libres y la gente que iba allí protesta porque no puede ir a la playa libremente.
Son todas de resorts.
¿Te lo has estudiado el tema Caribe también, Félix? ¿O eso lo dejamos ya para otro día? Y nos centramos aquí en la jurisdicción española. ¿Qué hacemos?
Algo explicaremos de las diferencias entre España y otro sitios.
Yo te digo que...
Oye, esto sí que es cierto que es aquello que nos aproxima, que conecta directamente nuestra vida cotidiana con el derecho, que está desde luego mucho más vinculado a lo que pensamos. A ver, bueno, pues venga, Félix, vamos a entrar directamente en materia. Déjame que te plantee el primer supuesto. También les he hecho trabajar, ya que me parecía tan marcial el tema, les he dicho a Edgar y a La Parda que vayan pensando así sobre supuestos de estos. Vale. A ver, vamos a imaginar que... política, es todo ficción. Vamos a imaginar que he ganado mucho, mucho, mucho dinero.
Empezamos bien con hechos muy verosímiles.
Basado en hechos reales.
Vamos a imaginarlo.
Sí, sonroja.
Bueno, oye, entonces, lo típico, yo que tengo aspiraciones así de terrateniente, me compro una finca enorme, en el campo, Campos de Castilla, vale. 300 hectáreas estaría bien, no sé a qué precio está la arroba, pero 300 hectáreas, son, esto me gusta mucho decirlo, 300 campos de fútbol, ¿no?
Porque sí, eso es.
Campo de fútbol, vale. Entonces, atravesando mi finca, discurre un río. Cuando digo discurre, me refiero a que es un riachuelillo, ¿eh? Nace y termina allí. Porque claro, si es un río, si pasa...
El río Ferdinand, por ejemplo, lo podemos llamar.
Sí, si fuera el Ebro, no voy a decir, no, yo es que soy propietario de un fragmentillo del Ebro, ¿no? Un riachuelillo que pasa por allí. ¿Ese río es mío, Félix?
Me te acabo de imaginar como a caballo por tu finca, Roberto.
Sí, sí, sí.
Como Pasión de Gavilares sin camiseta.
Eso es. La respuesta, perdón que me da la risa, señor terrateniente, es que no.
Pero no eres dueño del río. Piénsatelo bien esto, yo sé que... Piénsatelo bien porque...
Estás hablando con alguien de poder, Félix, ¿eh?
Que me he gastado ahí una pasta en 300 hectáreas, he comprado toda la finca y sobre todo
y
uno de los...
Y has plantado unos tomates si quieres riego, ¿no?
Claro. Uno de los atractivos era el río, que tiene además todo su curso por... ¿Tú estás seguro de eso? Que teniendo todo su curso por mi finca, yo no tengo nada de la propiedad del río ese.
Fijaros, estoy tan seguro que voy a conectaros con el primer concepto jurídico de la temporada, Roberto. Porque tú tienes razón, tú has comprado la finca, pero no has comprado el río. Porque sus aguas son... dominio público. Ese es el primer concepto jurídico. Es decir, hay determinadas cosas que el derecho considera tan importantes para la comunidad, para la sociedad, que quedan fuera de la propiedad privada ordinaria de las personas. La ley de aguas incluye dentro del dominio público hidráulico tres cosas: las aguas continentales superficiales y también las subterráneas renovables, los cauces de las corrientes naturales y los lechos de los lagos y las lagunas. Todo esto es dominio público. Así que puedes ser propietario de las tierras situadas a la derecha y a la izquierda del río, y el río que las atraviesa no ser tuyo.
Ya, o sea, yo tengo una finca, ya me lo estoy creyendo, tengo la finca y tal, y el río que es como un invitado permanente que tengo por ahí, es parte del paisaje, pero no es mío. Es tan mío como de Edgarita. ¿Cómo puede ser?
Permíteme
eso,
que ponga fin a tus aspiraciones terratenientes. No es tu invitado. Si me permites, tú serías el invitado del río.
Vale.
Sí, pero el río no se ha gastado un euro,
Te estás poniendo muy quisquilloso, para ser el primer programa de la temporada. Venga, su turno, señor fiscal. Abra juego, porque imagino que tú también nos quieres poner en algún brete así, debate, algún supuesto sobre estos.
Eso es, porque, y así desde luego, Edgarita y La Parda y los oyentes de sus casas pueden participar. Yo os voy a plantear situaciones hipotéticas en esta finca maravillosa de 300 hectáreas por la que tú vas a caballo.
Sí.
Y vosotros...
Siempre que yo te deje pasar por ahí, porque una cosa es que yo no tenga potestad sobre el río, y a ver si voy a poner eso coto privado. Pero bueno, venga, va. Pasea por mi finca.
A ver si no puedes fallar, ni nada, oye.
Primera situación.
Sí.
Hace muchísimo calor.
Sí.
Tu finca no está cercada. No. Y Edgarita, vamos a poner Edgarita, por ejemplo, está dando un paseo por el lugar. Tiene mucho calor y decide darse un baño.
¿Qué puede pasar?
Se mete en el río y se baña sin pedirte permiso, por supuesto.
Ya.
¿Podría?
Bueno, a ver, si el agua no está muy fría, lo mejor no te digo yo que no, porque no es amigo de las temperaturas así bajas. Pero oye, esto me da mucha rabia, porque estamos, la finca es mía, pero la finca no está cercada, como tú has puesto aquí en esa hipótesis. Y si me acabas de decir que es de dominio público, yo creo que no tengo más remedio. La única conclusión que me queda y la única posibilidad que tengo es decir: Edgarita, báñate a gusto, ¿no? ¿Se puede bañar o qué?
¿Sí? Así me gusta, que lo aceptes con deportividad. Efectivamente.
Es que no se lo voy a bañar, me voy a comer los higos que tienes.
Cuidado. Eso ya son palabras mayores, Ya hablaremos de los higos después.
Fijaros que la ley de aguas se pronuncia sobre esto, y reconoce...
¿Sobre lo de Edgar?
Sobre los higos, incluso. Reconoce a toda persona sin necesidad de autorización administrativa, usos comunes de las aguas, que son beber, bañarse y usos domésticos. En conclusión, chicos, es esta. El agua no es de Roberto.
O sea, lavar la ropa.
Eso es.
Ah, mira.
No es de Roberto porque determinados usos son de todos. Cosa distinta es que la finca esté cercada y yo no pueda entrar en la finca y llegar al río. Así que lamento decirte, señor terrateniente, que tendrías que gastarte una pasta muy importante en cercar la finca de 300 hectáreas si quieres evitar intrusos.
Pero a ver, el problema no es el dinero, pero el que me he comprado la finca de 300 hectáreas. Claro. ¿Cómo va a estar ahora por tonterías de...
Por cuatro alambres.
Por cercar la finca. Bueno, a ver, ¿qué otra opción? ¿Qué otro supuesto nos quieres
poner? Vamos a evolucionar en tu concepto de terrateniente y digamos que además... quieres y plantas un huerto enorme.
Claro, no.
Porque tienes pretensiones comerciales para vender a Mercadona, por ejemplo.
Es que esa era la motivación de comprarme la finca, claro, sí. ¿Y qué pasa ahí?
Pues que introduces una tubería en el río y empiezas a sacar miles de litros para regarlo. Y yo os pregunto, ¿esto lo veis legal?
¿Lo que he dicho?
Sí, lo has dicho tú, Parda, pero lo has dicho a lo mejor así con una alegría quizá teníamos que mesurar. Entonces, ¿tú qué dices, Edgarita, que no?
Yo creo que no.
Pues nos tememos que no, entonces.
No.
¿No?
Pues... empezáis muy aplicados el año, chicos.
Vale.
Muy bien, porque una cosa es el uso común, fijaros que es el concepto que hemos utilizado antes, y otra cosa es convertir el agua en objeto de un aprovechamiento privativo. Que algo pertenezca al dominio público no significa que cualquiera pueda apropiárselo. Y esta idea quiero que la retengamos, porque nos servirá después para entender las playas, cuando estudiemos las playas.
Vale.
Público no significa hago lo que me da la gana.
Esto es como los que van con las garrafas de 5 litros a las fuentes públicas.
O sea, a llenarlas.
Significa lo contrario. Como es de todos, ninguno de nosotros puede comportarse como si fuera exclusivamente suyo.
Ya. Vamos a subir la apuesta. Vamos a ver, queremos un pequeño embalse privado. ¿Eso puede ser o no?
Hombre, si ya desde que tienes 300 hectáreas está inaguantable, Roberto. Hombre,
claro, hectáreas, lo he cercado tal, construyo una presa. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Franco? Que venga, construye una presa, pero el río sigue en su cauce normal, ¿eh? ¿Esto me lo permite la justicia, la ley o no?
Evidentemente no. Joder, uno no puede levantarse una mañana, Roberto.
Lo próximo va a ser un parque acuático, ya me lo estoy viendo.
En Idealista se venden fincas. Laura, ve poniendo fotos de que la vendemos. No, ya hemos comprado la finca esta con toda la ilusión del
mundo.
Hombre,
si se va a vender el ático.
Entonces, que no, que embalse tampoco, embalse privado tampoco.
Tampoco. Es verdad, fijaros. Hace muchos años, yo recuerdo en mi pueblo que sí que se hacía, se usaban los ríos para esas cosas. Ahora rotundamente no. Las obras sobre el dominio público hidráulico necesitan de correspondiente autorización administrativa con controles hidráulicos, ambientales y de seguridad. Pensemos que además que construir una presa altera un río, no solamente te va a afectar a ti, afecta a quien está río abajo, a los ecosistemas, al riesgo de inundaciones, al transporte de sedimentos, a la calidad del agua y un larguísimo etcétera, etcétera, etcétera. A un montón de cosas.
Ya. Venga, vamos a abandonar el río que me estaba apuntando por aquí, me envía por el canal interno La Parda, que quiere, que has estado recorriendo la costa. ¿Quieres que vayamos al Mediterráneo? ¿Te has fijado en algún trocico ahí de playa que te interesa, Parda, o qué?
Sí, yo he estado recorriendo la costa y yo quiero saber de quién es la playa.
¿De quién es la playa?
Sin paños calientes.
¿De quién?
¿De quién es?
Vale. Sé que aquí vamos a abordar temas polémicos, ¿eh? Vamos a abordar, pero vamos a empezar con el concepto general. Aquí os voy a decir una cosa que es curiosa. Sabéis que nuestra Constitución, no una ley, chicos, sino nuestra Constitución, en el artículo 132, se pronuncia expresamente que es bien de dominio público estatal, entre otras cosas, la zona marítimo terrestre, las playas y el mar territorial.
Bueno.
Con esto que os estoy diciendo, no estamos ante una decisión meramente administrativa, sino que la propia Constitución se mete en esto.
Espera, la Constitución se mete en nuestras vidas. Me estás diciendo que la Constitución se ocupa expresamente de las playas.
Totalmente. Y esto, fijaros, ¿eh?
No, está bien, está bien.
Se llegó a plantear cuando los constituyentes, allá en el 77, se encierran para hablar de la Constitución, se llegó a plantear que por qué, cuando se llega a discutir sobre el artículo 132, que por qué era necesario que la Constitución declarara que las playas eran bien de dominio público y no los ríos, las lagunas. Es decir, por qué se tenía que concretar, entre otras cosas, expresamente en las playas.
Ya. O sea, un momento, señores, ahí los padres de la Constitución, tenemos que hablar de las playas. Dice,
sobre
no, hombre,
todo, que no se nos olvide.
Claro, dice Manolo, no te vayas todavía. No, de las playas como bien de dominio público. Pues entonces, parece que no era una mala pregunta esa de por qué no los ríos o los lagos, además de las playas. Y,
vale.
Ahí empezó todo, ahí nació todo.
¿A qué es interesante? Sí, claro, claro. El por qué, pues la respuesta es muy reveladora. Fijaros, pensad, es cierto que en los años 70, estamos hablando de 1977-78, España ya no estaba en plena explosión turística, donde los terrenos al lado de la playa, ¿qué significaba de poder económico? Es decir, en la España de los años 70 sí había un concepto de playa privada o de playa con concesiones. Por tanto, los constituyentes llegan a la conclusión que es necesario hacer un pronunciamiento que en nuestra norma fundamental garantice su carácter público como bien de dominio público para un aviso a navegantes y para proteger a las generaciones futuras.
Ya, nunca mejor dicho lo de navegantes, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Oye, pero explícanos qué diferencia, que imagino que, supongo yo que es sustancial, ¿qué diferencia hay entre que se reconozca en la Constitución, que es ley de leyes, etcétera, a que solo se reconociera en una ley?
Vale, muy buena pregunta, Robert. Fijaros, imaginemos que no está en la Constitución, ¿vale? Y que hay una ley, no, igual que hay una ley de aguas, hay una ley de costas, y que estuviera en la ley de costas. Fijaros que la diferencia que es sencilla es, si está en una ley, basta una reforma de la ley, es decir, basta una mayoría parlamentaria para cambiar la ley,
sí,
para cambiarlo. Y, por ejemplo, que venga una mayoría parlamentaria y que diga, las playas pueden ser privadas. Sin embargo, si viene la Constitución...
Eso ya más complicado.
No va,
ya
eso es, complicado. Se necesitaría una reforma de la Constitución. Por tanto, tiene un significado político, tiene un significado, por así decirlo, de proteger a las generaciones futuras. Estaba dando el mensaje de, para que esto se cambie, no basta con que una mayoría parlamentaria cambie una ley, se necesitará una reforma de la Constitución.
Ya, ya, ya. O sea que, Parda, resumiendo, que en España no existen las playas privadas, ¿no? No existen.
Parece que no.
Ya está.
No existen las playas privadas, ¿vale? Y es más, dice algo más la ley de costas. Aquí sí que dice la ley algo más. El uso del mar y de la ribera para las actividades comunes y acordes con la naturaleza, esto es libre, público y gratuito. Así que todo.